Seguimos en el tiempo de análisis con Julián Quirós, Álvaro Nieto y Teodoro León Gross. Y hay un asunto que nos ha ocupado mucho tiempo últimamente y que lo ha hecho porque ciertamente tiene una importancia fundamental. Estoy pensando en ese conflicto que se traen los agricultores y los ganaderos de España y del resto de la Unión Europea con la propia Comisión, a cuenta de la situación insostenible a la que se han visto abocados. Ya saben, si la globalización ya supone unos retos competitivos muy importantes, lo que le faltaba al sector es que Bruselas, en lugar de ayudar, lo que hiciera fuera complicarles más la vida con una burocracia kafkiana, con una ideología que criminaliza el producto de la carne, con un ecologismo rigorista que no permite utilizar según qué productos y con unas contradicciones absurdas que luego hace que a los productores de terceros países sí se les permita utilizar esos productos que aquí no se puede. Bueno, pues ese conflicto sigue latente y ayer nos ofreció una importante novedad, y es que Bruselas ha aceptado algunas reivindicaciones del sector. Lo más destacado, que los pequeños agricultores, los que explotan terrenos de menos de 10 hectáreas, no van a tener que pasar controles ni pagar sanciones relacionadas con los requisitos medioambientales para poder acceder a las ayudas de la PAC, y además se simplifican las reglas y se reduce la carga administrativa. Para contestar y saber cómo está la situación y qué cosas quedan por mejorar, vamos a hablar con uno de los portavoces de referencia del sector agrario en España, como es Pedro Barato, presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Para hacernos una idea, los que no somos expertos en el sector primario, todo esto que se aprobó ayer en Bruselas, ¿cómo le suena? ¿Es suficiente para acabar con las protestas de los agricultores o aquí hay todavía mucha tela que cortar?
Rotundamente no es suficiente. Ayer lo que se hizo en Bruselas es lo que veníamos diciendo algunos hace ya más de 2 años. Resulta que hace 2 años y medio no se podía cambiar nada y ahora se pueden cambiar algunas cosas. Hay medidas que, desde luego, bienvenidas sean para flexibilizar todo lo que es el mundo de la política agrícola común, pero estas becas, que es como se llaman, de 9 que tenemos en España, que se flexibilice 3 y que luego esos pequeños agricultores, que no confundamos, pequeños agricultores, que es el 65% de los perceptores de las ayudas, pero solamente es el 10% de la superficie que se cultiva en España. Por lo tanto, yo creo que hay un 90% de superficie que también tiene que ser atendida. Por lo tanto, esto es una PAC que, como bien decías, de luego es una sinrazón. No se ha estudiado con nadie, no se ha visto el impacto que tiene con nadie, y tiene una carga ideológica y una carga medioambiental que, de luego, hace peligrar muchas explotaciones, y en particular en el sur de Europa, donde tenemos unas condiciones climáticas, como hemos visto en estos 2 últimos años, muy preocupantes. Y luego faltan muchas más cosas que, desde luego, el sector agrario en España y en Europa está reivindicando. ¿Qué pasa con las cláusulas espejo? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con transición ecológica, donde la señora vicepresidenta se está yendo de rositas y tiene mucha responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en el campo de España? Por lo tanto, netamente insuficiente. ¿Que agiliza un poquito el tema de los papeles? Sí, pero de luego netamente insuficiente.
Me quedo con ese dato, ¿no? El 90% de la superficie agrícola seguiría sin solución. Y usted lo ha apuntado, quedan asuntos muy importantes por los que se ha batallado mucho y han salido los agricultores a la calle, que, por lo que entiendo, siguen todavía sin una respuesta. Faltan medidas que tengan que ver con los costes de producción, los márgenes de beneficio o controles de productos que llegan de terceros países. ¿Ustedes cómo quedaron ayer con la Comisión? ¿Que van a seguir hablando estas cosas están en cartera? ¿O dio la sensación de que Bruselas dijo, esto es lo que podemos daros y se acabó?
Bueno, yo creo que aquí hay que aclarar determinados aspectos para que por lo menos todo el mundo sepa de qué va esto, ¿no? Lo que ayer el Consejo de Ministros aprueba ahora tiene que tener el refrendo del Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay que esperar al Parlamento Europeo, que esto se dará casi con toda seguridad en torno a finales del mes de abril. Lo único positivo, que tiene carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Una vez que esto se apruebe, pues entonces sí tendrá validez. Y luego esto pasa a los Estados miembros, donde la Comisión sí es cierto que deja a los Estados miembros el que puedan tomar decisiones en sus planes estratégicos. Ahí es donde está la madre del cordero. Ahora el gobierno español, con esa potestad que le da la Comisión, sí que puede hacer muchas más cosas de las que faltan aquí. Por ejemplo, pues en el norte de España, cómo utilizamos los purines, cómo utilizamos todo el tema de los estiércoles, donde son explotaciones medianas y pequeñas, y hay que ayudarles a esa situación. En determinadas zonas, ¿qué pasa con todo lo que es las confederaciones hidrográficas del agua, por ejemplo, donde esto es un auténtico desastre. Se está viendo cómo en situaciones, por ejemplo, dicen de todo el tema de suelos, se está abandonando en España más de 1 millón de hectáreas al año. En la Comunidad Valenciana este año se han abandonado ya más de 80, 90 mil hectáreas. Y sin embargo, siguen entrando naranjas de otros países que están, en este caso, hundiendo el mercado español.
Claro, eso es un
¿Dónde están
sinsentido.
esas cláusulas, no?
Apunta usted al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ahora mismo, después de lo que del movimiento de ayer en la Comisión Europea, que es verdad que tiene que pasar por el Parlamento, pero de momento ese movimiento deja un poco la pelota en el tejado del gobierno español y del ministro Planas. Ayer el ministro vino a decir que le sonaba bien lo que ayer se propuso. ¿En qué punto están las relaciones con el ministro y con el gobierno?
Bueno, las relaciones son, tuvimos una reunión hace 10 días o así, el ministro se le exigió que nos enviara la documentación de lo que realmente él tenía en su cabeza y él quería poner encima de la mesa. Nos ha mandado ese documento concretamente el lunes de esta semana. Hay una serie de medidas, pero quedan muchas cosas todavía por hacer, no solamente del Ministerio de Agricultura. Vuelvo a insistir en transición ecológica. ¿Qué pasa con el lobo? Los caprichos de la vicepresidenta, con votaciones que hizo a traición y con nocturnidad, hace que comunidades autónomas de distinto signo político, el lobo tenga en este caso más derechos que el ganadero y que en la propia vaca o la propia oveja. Vuelvo a insistir en el tema del agua. Vuelvo a insistir en el tema del Ministerio de Trabajo, donde queda pendiente el tema de la temporalidad y el tema de ese salario mínimo, que vuelvo a insistir en estos micrófonos, que no estamos en contra de que el trabajador gane lo que tenga que ganar, el 4, el 5, el 6. Sí estamos en contra de que con este 5 o 6 el gobierno se forra a costa nuestra y la recaudación en la nómina es para el gobierno y no es para el trabajador. Y hay determinadas situaciones que, desde luego, en el tema de ganadería, no brilla por su ausencia las medidas en ganadería. Y la ganadería extensiva, fundamentalmente, es que peligra. Tenemos esa ley de bienestar animal, tenemos la ley de la restauración de la naturaleza ahora mismo, que la mayoría de los países del norte y algunos del centro de Europa están en contra. En este caso, no la van a aceptar. Y el gobierno español, encabezado por esta señora, se empeña en que la ley de la restauración de la naturaleza, sin saber qué presupuesto hay, sin saber qué impacto hay para los agricultores y para los ganaderos, y lo único que va a haber son restricciones y prohibiciones. Por lo tanto, queda mucha tela que cortar.
¿Tienen ustedes esperanzas de que en las elecciones de junio, como se convocan elecciones para al Parlamento Europeo y pueda haber un nuevo cambio de color político o de equilibrios políticos en la Unión Europea, que ese cambio político que pueda haber les beneficie? Jugar un poco la baza de lo que pueda pasar a partir de junio, que cambie la mentalidad en Bruselas y eso arrastre un poco al gobierno de España.
Esperemos que sí, porque ahora mismo en esta legislatura que ha pasado lo que hemos tenido es mucha carga ideológica, mucha carga medioambiental y desde luego han ido a por el sector agrario. Solamente son limitaciones sin estudio, prohibiciones sin estudio y al final lo único que quieren es tener una Europa verde si es que llueve y que todo dependamos del exterior y estamos jugando con la alimentación. Por lo tanto, esperemos que en la próxima legislatura esto cambie y desde luego el sector agrario europeo pues siga teniendo el apoyo que tuvo en otra época, ¿no? No olvidemos que venimos de 1958-59 del Tratado de Roma, ¿no? Y que hemos tenido, pues siempre hemos sido un sector estratégico, pero aquí en estos últimos años lo que ha habido es palos, palos y palos contra el sector agrario europeo y en particular contra el español.
Para terminar, creo que le quiero hacer una pregunta, Julián Quirós.
Sí, señor Barato, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle una cuestión que ha mencionado, que es el abandono de los cultivos, ¿no? Ha mencionado la Comunidad Valenciana, las tierras que dejan de cultivarse, que es un fenómeno además que efectivamente en la última década se ha producido mucho. Yo observé una cosa que es una, digamos, una situación intermedia entre mantener la actividad tradicional y el abandono directamente, y creo que en la Comunidad Valenciana se ha dado mucho, y no sé si es una solución o es en realidad, digamos, la evidencia de un fracaso o de una falta de horizontes. Total, que es que algunas familias convierten la agricultura en una actividad secundaria, es decir, que aquello de lo que vivían los padres cuando lo reciben los hijos, pues trabajan en la ciudad, trabajan donde sea, en una fábrica, en un despacho, en una oficina, y el campo lo tienen como algo que del que se ocupan los fines de semana o algunas tardes. ¿Eso puede ser una solución o en realidad es la evidencia de, digamos, de la situación en la que se encuentra la agricultura? Y luego, si me lo permite, Sergio, en función del tiempo, quería preguntarlo por esto que estamos dando hoy todos los periódicos desde ayer, de los problemas del vino español a medio plazo en función del calentamiento y el aumento de las temperaturas, y que dentro de 20 años lo que vamos a beber son vinos ingleses. Pues allá, don Pedro.
Bueno, muy bien. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? En España tenemos dos tipos de agricultura, fundamentalmente, la agricultura continental y la agricultura mediterránea, por establecerlo. La agricultura mediterránea siempre ha sido una agricultura a tiempo parcial, donde se compaginaba una actividad fuera de la agricultura y la propia agricultura. ¿Dónde está el problema? El problema está en el relevo generacional, que también pues se abandonó muchísimo la incorporación de los jóvenes a la agricultura, no se ha primado ese relevo generacional y al final, pues eso, que se compaginaba perfectamente un trabajo con otro, pues eso ahora mismo pues brilla por su ausencia, esa actividad. Y lo que hace falta es apoyar la agricultura que está quedando. No olvidemos que el clima del Mediterráneo son producciones mediterráneas, pero claro, ¿cómo se apoya? Se apoya no dejando entrar todo lo que está entrando y de la forma que está entrando ahora. De Egipto las naranjas, de Sudáfrica, todo el tema que tenemos de Marruecos, necesita un control, porque si no, al final las explotaciones no son competitivas, ¿no?
Y respecto al vino, ¿qué hacemos con el vino?
Sí, respecto al vino, bueno, yo creo que estas son situaciones de estudios que ha habido en donde hay gente que dice más que el vino es uva destinada a otros vinos como es el cava o como es el champán. Esto también se está dando en Francia, donde la limitación en la altura de 700 800 metros para producir estas uvas, pues parece ser que el Reino Unido tiene una serie de ventajas, pero yo creo que España sigue teniendo unas ventajas desde el punto de vista de la agronomía con respecto a estas regiones muy superior. Vuelvo a insistir que es para una determinada variedad de uva y no para todo el vino. Yo espero que seguiramos bebiendo vino desde Cataluña, pasando por Aragón, pasando por Rioja, La Mancha, Andalucía. O sea que tenemos unos magníficos vinos y no menos también en Castilla y León, que también tenemos unos vinos buenísimos.